Desde Río de Janeiro con todos ustedes, esto es una vez más, adoramos el balón en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va? Una vez más.
Una vez más, y Brandon, ¿qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo Adoramos el Balón? Ahora desde Brasil y aquí contentos, ya pasando este tramo final, ¿no? Del viaje maratónico de 2 semanas.
Exactamente, Gerald, son los últimos minutos aquí en Brasil, en Río de Janeiro. Pasa de todo, todos los días, nunca te cansas, nunca te aburres. Ajá. Espectacular todo lo de Brasil, toda esta gira que ha sido de Uruguay a Brasil. Y recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify. Van y buscan Adoramos el Balón y ahí facilito encuentran todos los capítulos. Tenemos temas muy interesantes, los ponemos de una vez sobre la mesa, peor y mejor doble fecha, Gerald, porque ya todo lindo con la Libertadores, con la Sudamericana, pero se aproximan a pasos agigantados las fechas 5 y 6 de la eliminatoria sudamericana y es momento para que nosotros hagamos la evaluación de qué es lo que va a pasar con las elecciones,
sí.
De si tienen una fecha muy Total. Sencilla, de si tienen una fecha más compleja. Vamos a echarle ojito ya mismo a todo eso. ¿Con qué selección quieres que arranquemos?
Sí, a ver, vamos con la primera, Argentina.
A ver, con Argentina. Argentina tendrá que jugar primero contra Uruguay uh-huh. y luego la selección argentina tendrá que jugar contra Brasil.
Y
pinta como la doble fecha más complicada que ha tenido hasta el momento en toda la eliminatoria. Creo que va a ser la única doble fecha complicada en toda la eliminatoria.
Sí. Tal cual. Sí, porque pinta, o sea, ya se enfrenta al que está hoy por hoy en el segundo y tercer lugar de esta eliminatoria y los equipos que siempre históricamente le han podido más discutir a Argentina a nivel sudamericano, han sido pues, son clásicos para la albiceleste prácticamente, y sí, tienen los jugadores como lo suficientemente talentosos, fuertes como para atreverse a desafiar a esta escaloneta, pero evidentemente vemos que Argentina todavía parte como, yo creo que favorita en ambos duelos.
Ciertamente. Entonces, Gerald, ¿dónde podemos dejar a Argentina? ¿Como mejor, peor, doble fecha? Yo tengo serias dudas porque creo que es la fecha que va a hacer exigir a Argentina a un nivel que todavía no la hemos visto. Sí, la última vez que la vimos a ese nivel de exigencia fue en el Mundial.
Sí,
recién ahora va a retomar lo que fue ese nivel que le pusieron en el Mundial, porque los otros partidos habían sido netamente recreativos para Argentina. Entonces, yo creo que sufrirá un poquito.
Eso. Es sí. Lo más que se le puede aspirar, lo más que podemos bajar a la escaloneta ya a esta altura es que sufrirá un poquito ante, pues sí, la U, la 2 y la 3 de la eliminatoria.
Sí. Aunque hay que decir, Brasil viene en horas bajas, ajá. Brasil viene complicada, con Diniz que acaba de vivir un sueño con Fluminense, ajá. pero entra a su realidad con Brasil y las cosas como que no son tan geniales con Brasil. Entonces vamos a ver, Argentina, yo creo que sufrirá un poquito, sobre todo por el partido ante Uruguay, por el partido ante Brasil también puede ser porque es un clásico, así llegue mal Brasil, puede que lo sufra Argentina, pero en cuanto a nivel futbolístico, no creería que llegase a sufrir tanto, ya no lo demostrarán los partidos.
Exacto.
Listo. Vamos a seguir con Bolivia. No nos gustan estos extremos. Tenemos por un lado a Argentina, ¿sí? Que es la que está dominando las eliminatorias a placer. Y por el otro lado a Bolivia, que es la que está dominando las eliminatorias a placer en la cola de la tabla. O sea, ya nadie le compite. No, es insuperable.
Ay, Dios.
A menos que quiera ascender a alguien de CONCACAF y pelearle el puesto. A ver, Bolivia tendrá una doble fecha. Todas las doble fechas de Bolivia son difíciles, entonces aquí casi que es ejercicio perdido, pero de todas maneras echémosle ojo. Bolivia jugará primero contra Perú como local en la fecha 5 y luego jugará como visitante ante Uruguay. Gerald, pinta como una doble fecha de terror otra vez para Bolivia, ¿tú qué crees?
Sí, digamos que se le puede abrir un poco ese duelo ante Perú que históricamente lo domina, difícilmente Perú le hace pelea visitándola sobre todo, pues ya veremos cómo llega pues esta Bolivia con cambios, con asumiendo pues con un nuevo entrenador y tratando de sacarse ese chip de lo que ha sido pues este pésimo arranque. Ya esperaríamos que por lo que nos dice la historia con Perú sumar aunque sea algo, ya luego tiene ese partido infernal en Montevideo ante Uruguay, que también históricamente se le complica demasiado, muy esquivo, suele perder feo allá, más allá de que anota uno que otro gol, pero pinta la cosa fea para Bolivia todavía.
Entonces, Gerard, ¿lo ponemos en qué peor doble fecha podría ser?
Sí, es que estamos
casi en que nos vamos, sí, nos vamos a repetir en todas las jornadas eliminatorias con Bolivia, porque es que la cosa no modifica mucho su andar. Entonces, a ver, recibir a Perú, luego jugar ante Uruguay, que es casi un partido perdido para Bolivia. Sí. Entonces sí, lo podemos dejar como una de las peores doble fechas, sobre todo por lo que es Bolivia. Es que ese es el problema.
Su contexto difícil. Sí,
cada directo lo mencionamos, ni siquiera es tanto porque, no sé, sean partidos imposibles, pero es que para Bolivia, Bolivia hace lo posible, lo hace imposible. Entonces, sí es muy difícil. Aunque hay que decir que cambió de técnico hace poco. ¿Quién quita que ese revulsivo con Sago, ahora al mando, sin mi ídolo Gustavo Costas al mando, pues le dé otro cantar, otro ánimo a Bolivia? ¿Quién quita? Pero a priori pinta complicado. Pinta bastante complicado con la selección boliviana de fútbol. Bueno, continuemos, Gerard. ¿Con quién quieres que continuemos?
Sí, a ver, vamos con Chile.
Con Chile, que casi no tiene problemas. Casi que no. Menos mal que Chile no tiene problemas casi. Fecha 5, Chile la disputará contra Paraguay como local. Y luego tendrá una fecha 6 de alto riesgo contra la selección de Ecuador, el clásico de Byron. El clásico de Byron. Exijo palco. Tercera vez que lo digo. ¿Y cuántos puntos debe Ecuador por el caso Byron? 3 puntos. Sí. Todavía los debe. Ajá. Estadísticamente. Otra cosa es que uno dice, no, no, ya ganó el partido, y entonces, pero todavía los debe. Estadísticamente todavía los debe. A ver, Gerald. Chile. Una doble fecha delicada. Paraguay de local, visitante contra Ecuador. ¿Tú qué diagnóstico le das a esta doble fecha de Chile?
Sí, no, pinta bastante complicado también por el contexto de Chile. Se enfrenta, pues, en la que vemos, o en teoría sería uno de sus rivales directos, Paraguay, por esa lucha que hemos proyectado de que sea los últimos lugares de la eliminatoria. Y luego, pues, se enfrenta a un terreno históricamente muy hostil para la Roja, como es visitar Ecuador, más allá del último antecedente que fue un empate. Pero en definitiva, pierde mucho los partidos allá. Ahorita pues viene con otro ánimo. Ecuador seguramente tendrá una motivación muy especial en ese partido para demostrarlo todo y ganarle esos 3 puntos en la cancha a Chile. Entonces, sí, pinta bastante desafiante. Más allá de que tal vez Paraguay se le puede equiparar un poco el nivel, pero lo delicado de ese partido es que es un duelo directo y si le agarra el miedo escénico, se le puede complicar demasiado la eliminatoria futura.
Entonces, Gerald, ¿dónde ponemos
peor,
a Chile?
Peor para mí, peor.
Peor doble fecha.
Es que es una visita muy hostil.
Sí, a Ecuador, recibir a Paraguay. A ver, para mí, si me preguntan a mí, de la camiseta de Brasil del 70, para mí sufrirá un poquito. O sea, porque recibir a Paraguay y enfrentar a Paraguay no es imposible. Y el partido difícil es contra Ecuador, obviamente. Pero recibir a Paraguay tampoco es que sea imposible. Recordemos que en la eliminatoria rumbo a 2018 perdió 3-0 ante Paraguay como local, ¿no? De una vez me recuerdan eso, ya sé, en los comentarios. Los estoy provocando, obviamente. Yo sé que es complicado lo de Chile, pero los estoy provocando. Sí, fácilmente puede ser una de las peores doble fechas y creo que es similar a lo de Bolivia, Gerald, que no es tanto porque sean rivales imposibles, sino porque el mismo nivel de Chile, el hecho de que Eduardo Berizzo siga al mando de Chile hasta el día de hoy, que es increíble, pues complica las cosas para Chile. Ajá. Hablan de que si se va a Berizzo llegaría Gustavo Quinteros, otro amigo, gran amigo mío, sí, Gustavo Quinteros. ¿Cómo me divertiré cuando llegue Gustavo Quinteros al mando de Chile? Oh, Dios mío, qué diversión que tendré. Pero si pongámoslo en una de las fechas más complicadas de estas jornadas 5 y 6 de la eliminatoria sudamericana. Gerald, ¿con quién quieres que continuemos? Todo tuyo.
Vamos con el país donde estamos, Brasil.
¡Oh, Brasil! ¡Brasil! Estuvimos hablando con la guía turística, llegaba y decía, es mejor que Brasil llegue mal al Mundial. Que sea como en el 2002, ¿sí? Que Brasil llegue mal al Mundial, que llegue afectado, que llegue golpeado y que de esa manera tengamos un Brasil que luego en el Mundial se destape y quede campeón, como pasó en el 2002. Muy bien, Brasil jugará contra Colombia como visitante, un partido uno podría decir de alto riesgo, pero sabemos que contra Colombia cualquiera es Pelé, literalmente contra Colombia cualquiera es Pelé, de hecho por eso tengo la 10.
La
10 de Pelé, sí, contra Colombia cualquiera es Pelé y luego Brasil jugará contra Argentina. Entonces, por cómo viene Brasil, por cómo están las cosas, ¿peor doble fecha?
Y sí, es que ya, o sea, sobre todo sabemos que históricamente no es un enorme desafío venir a Colombia para Brasil. Hay varios empates, es cierto, no es que haya ganado siempre, no es que esté acostumbrado a ganar, una que otra vez lo ha hecho, pero suma aunque sea, y siempre en partidos donde Colombia tal vez es el que tiene que remar más de atrás, ¿no? Brasil es el que suele madrugar a Colombia, pero ojo que se viene pues este partido ante Argentina. Vamos a ver si se juega esta vez y no sí. Se lo dejan.
Hay que preguntarle a Anvisa, ¿qué planes tiene? Uh-huh. Anvisa toca decirle, bueno, ¿qué planes tienes para cuándo es que se juega ese partido? A ver, que yo tenía por aquí las fechas, la fecha 6, ese será el 21 de noviembre. Anvisa, ¿qué planes tienes para el 21 de noviembre? Policía Militar de Brasil, ¿qué planes tienes para el 21 de noviembre? ¿Tienes el día libre? Sí, porque Brasil puede que se le caiga el invicto histórico por eliminatorias como local, entonces pues, ay, de pronto, como que aparece alguien en la cancha, ¿no? Sí, la cancha del Maracaná, en Porto y 10, en Porto y 10. 8, 7. Gerald, entonces, la conclusión, doble fecha para Brasil.
Es que por el condimento de Argentina yo diría que es de las peores. O sea, porque se le puede venir algo histórico y es perder el invicto que arrastra siempre de local en eliminatorias.
Entonces de las peores, mira.
Y nos decía, ¿no? Que hasta hay poco optimismo aquí en Brasil para enfrentar a Colombia. Sí. Colombia eso va a ser.
Sí, me acuerdo cuando estábamos en la zona de prensa antes de la final de la Libertadores y hablaba con periodistas brasileños y decían, Brasil es una mierda, pierde contra Colombia. Y yo, ya están mufando. Pero es la gran oportunidad para Colombia, obviamente sabemos, la va a dejar pasar. Todos sabemos eso. Bueno, Gerald, ¿con qué selección quieres continuar?
Sí, a ver, vamos con Uruguay.
Uruguay, que allá estuvimos, nos metimos al centenario de las manas. Sí, nos metimos al centenario de las manas. Chengue Morales se nos enojó, pedimos disculpas a Chengue Morales hace una semana otra vez por meternos a las malas al centenario. Bueno, a ver, las fechas de Uruguay serán las siguientes. Jugará contra Argentina, el clásico del Río de la Plata. Caliente. Y luego recibirá Bolivia.
Ajá.
Entonces, sufrirá un poquito.
Sí, se ajusta.
Sufrirá.
Y, sí, es que son extremos. O sea, bueno, y puede venir especialmente motivado para enfrentar a esa Argentina de local allá. Un partido que sí, hemos repasado varias veces, que Argentina suele atenderla a Uruguay allá en su territorio, pero con un Navi, con Bielsa, con ese crecimiento que ha venido mostrando pues el conjunto de la Celeste, esperaremos algo más competitivo en esta oportunidad, y ya sabemos que ante Bolivia va a ser un paseo por Montevideo como estamos haciendo hace una semana.
Sí, exactamente, nos le estamos colando a Chengue Morales, que cuando vio que nos le metimos al centenario, nos dijo claramente, con furia, ¡Rompe los huevos! ¡Vos ves una puerta abierta y te metes así nomás! Espectacular, Chengue Morales. ¿Cómo nos echaron del centenario? Qué gran historia. Bueno, ¿con qué selección quieres continuar, Gerald?
Sí, a ver, vamos con Perú.
Con Perú, a ver, la selección peruana de fútbol que tendrá una doble fecha de alto riesgo, como viene siendo todo para Perú, sobre todo desde el instante en el que unió lazos futbolísticos nefastos junto a Gibraltar. Desde que se unió a Gibraltar en la estadística de no patear al arco contrario.
Ajá.
Bueno, pues ahí digamos que se acabó el fútbol peruano, ¿no? Pobre Chumpitaz, pobre Rosa,
Cueto.
Pobre Cueto, el poeta de la zurda, pobre Alejandro Villanueva, pobres todos ellos, ¿no? Pobre el mismo Cueva, sí, en su época, que esta Perú ya ni siquiera patea al arco contrario. Entonces, Perú en la fecha 5 visitará a Bolivia y luego en la fecha 6 Perú recibirá a Venezuela, imagínate. Irá a jugar contra Bolivia en La Paz y recibirá a Venezuela, una Venezuela que esta vez sí está peleando por entrar al Mundial y que sí tiene honor en esta eliminatoria. Entonces, Gerald, ¿cómo pinta la doble fecha para Perú?
Sí, es compleja, porque si bien en la pasada eliminatoria desde acá ya empezó a sumar, desde esta pues doble fecha que sabemos que está repitiendo el calendario de lo que fue el camino a Qatar, ahora el contexto cambió, ahora pues ya no hay tanta confianza como para llegar a pelear más seriamente en Bolivia. Obviamente allá se le complicó también hace unos 3 años, pero ahora ese partido local donde podemos presumir que bueno, se le puede ajustar a Venezuela, que en esa época camino a Qatar venía mal, ahora pues como bien dices, viene enchufada y que va a ser un desafío, o promete ser un desafío por lo menos para Perú. Entonces, es que es cierto, hay que
agarrar este partido, esta doble fecha de Perú con pinzas, ¿no?
Sí. No sé.
A ver.
Una Venezuela dura. Sí. Ya lo hemos visto.
Pensémoslo un momento, yo recuerdo en la eliminatoria anterior que Perú supuestamente iba a sacar puntos fácil en Bolivia y no, perdió.
Perdió.
Y esta Bolivia con cambio de técnico te puede complicar. Y recibir a esta Venezuela con enjundia, yo creo que eso de sufrirá un poquito, se cae. Yo creo que es una de las peores dobles fechas la de Perú, Gerard. Claro. Sí. Tú miras todo el contexto y tú llegas, no, y aparte es una selección Perú que no patea al arco contrario. Entonces, volvemos a lo mismo. No es que sean partidos imposibles, pero si Perú no patea al arco contrario, pues hermano,
muy difícil.
Así cualquiera es Davinson. Esa es la variante contraria.
No, bastante complicado, sí. Puede ser de las peores.
Listo, dejemos a Perú como una de las selecciones que tendrá una de las peores dobles fechas eliminatorias. Oye, ¿cómo se está complicando esto, no?
Sí, sí. No, es que sabíamos, ¿no? Ya sabemos que esta doble fecha en particular de noviembre iba a ser picante para varias elecciones y aquí se está demostrando, se está confirmando.
Sí.
Se está llenando esto de peor doble fecha.
Sí.
Y hay que, pues, hacer la reestructuración artesanal habitual, ¿no? De este tipo de
elecciones. Exactamente, exactamente, Gerald. Mientras tanto, puedes dar una perspectiva.
Sí, exactamente. Sí, vemos, es que son partidos, hay varios clásicos, hay partidos que dejaron heridas abiertas de eliminatorias anteriores, entonces naturalmente no entra a jugar solo lo deportivo, sino también lo psicológico, la presión, la narrativa de cada duelo, le da un plus a cada uno de estos partidos para que volvemos que va a ser especialmente complicado. Sí, si hasta Argentina no tiene mejor doble fecha, que va a ser tal vez la única donde pueda ubicarnos acá, nos habla de que son duelos picantes en todos lados.
Sí, el picante está feliz. El picante está feliz. Bueno, continuemos con las elecciones. ¿Cuál quieres, Gerald?
Sí, hablemos de Venezuela, ya que hemos mencionado anteriormente.
Exactamente. Venezuela jugará en la fecha 5 contra Ecuador. Como local, qué partido, ¿eh? ¡Qué partido lindo! Y en la fecha 6 visitará a Perú.
Oh.
Son partidos densos todos, ¿no?
Sí.
Intensos, tensos, densos. Todos estos partidos, uno llega y dice, tiene la connotación Venezuela de recibir a Ecuador porque Ecuador es un rival directo. Si tenemos en cuenta el caso de Ecuador, la quita de puntos, que lo sigue buscando y que los va a buscar hasta el último día en la eliminatoria. Y con esta Venezuela que de local se agranda, se ha agrandado en esta eliminatoria. Y luego tiene que visitar a Perú, que es una parada complicada, pero con la motivación, ¿quién quita que Venezuela haga algo interesante? De todas maneras, no es una doble fecha regalada. Yo creo que sufrirá un poquito, pero no sé, Gerald, si lo quieras modificar ahí.
Sí, es que ya pues estaremos evaluando qué Venezuela, pues vamos a ver si es la Venezuela que viene arrastrando esta imagen de ser competitiva, de tener muchas ganas de pelear todos los partidos y de saber plantearlos y jugarlos y sufrirlos. Yo creo que se ajusta más a sufrirá un poquito. Es que ha sido una de las selecciones que más se ha sabido pues amueblar a lo que es este desafío de las eliminatorias. Ya sacó un punto de Brasil, goleó a Chile. Entonces ha sabido sumar y ha sabido pues interpretar los momentos del juego para tener ahí y estar bien colocada como lo mencionó, como está ahorita hoy por hoy en la tabla. Entonces si nos encontramos con esa Venezuela que sigue sed y que sigue siendo muy competitiva, yo creo que pues, se puede ajustar a que sufrirá un poquito.
Mira, vamos a poner a Venezuela al lado de Argentina y Uruguay en cuanto a doble fecha.
Está ahí en la tabla.
¿Cómo están las cosas? Recordemos Venezuela, que le he tomado un cariño especial a esta selección desde el día en el que venció a la Chile de Berizzo. Desde ese preciso instante le ha agarrado cariño a la Vinotinto y espero la camiseta, la nueva camiseta de Venezuela, no la actual, porque es un espanto, sino la nueva, con la nueva marca. Esa camiseta Vinotinto espero, más estilizada, más linda, de una selección que, no digamos nada, ¿no? Para no echarle la mala, pero va bien.
Va bien.
Deja los números. Déjalo. Bueno, continuemos con las elecciones. Fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas. ¿Con cuál quieres, Gerard?
Vamos con la selección donde cualquiera es Pelé, ¿no?
Ay, Colombia. No. Cualquiera es Pelé contra Colombia, muy cierto. A ver, Colombia recibirá a Brasil y luego tendrá que jugar como visitante ante Paraguay. Siempre es extraño partido ante Paraguay, Gerald. ¿Tú qué piensas de esta doble fecha de Colombia?
Sí, yo no salgo como esa atmósfera de la medianía Colombia. Es cierto que tal vez por el momento de los rivales no va a ser lo más desafiante del mundo para Colombia, pero es que también la misma Colombia se le complica, o se esfuercen que se le compliquen los partidos la propia Colombia. Entonces, yo tal vez una medianía, y lo veo más sufriendo, tal vez como vienen las cosas, ante Brasil de local y ante Paraguay de visitantes se le puede ajustar más la cosa. Recordemos que Colombia también suele jugar más cómoda de visitante ante Paraguay, ante este récord que tienen esas dos selecciones, que juegan más cómodas visitándose ambas.
Exactamente, Gerald. Lo de Colombia siempre se ajusta a una medianía extraña.
Sí.
Tú a Colombia no la tienes como una selección top, tampoco horrible. Está ahí, más o menos. Tipo como la Mona Jiménez en Córdoba, más o menos. Ahí está Colombia siempre. Entonces yo creo que puede estar ahí en la medianía, sufrirá un poco esta doble fecha, porque recibir a Brasil es un gran reto, a pesar de que está Brasil, viene en horas bajas, convocó a Endrick, Ginis, y es como la gran revelación convocar a Endrick, pero no tiene a Neymar, y es un equipo cuestionado, pero Colombia igual se le complica a Brasil. O sea, yo no creo que vaya a ser regalado, se le complica a Brasil. Y luego jugar ante Paraguay, a pesar de que esta Paraguay sea un equipo cuestionable, de todas maneras, es que Colombia visitante se ha especializado en empatar 0-0. Lo hizo contra Chile, hizo todo lo posible por empatar 0-0 ante Ecuador y contra Paraguay. No nos puede dejar sin un gran 0-0. ¿Cuál es la garantía de que no quede 0-0? Davinson Sánchez. Es la gran garantía de Colombia. Y mis fichas están puestas en él, porque editar un 0-0 es muy aburrido. Es muy aburrido. O sea, yo necesito goles. Ajá, el editor necesita goles. Entonces, Colombia entonces sufrirá un poquito.
Ajá, sí, como siempre, ahí en la mitad.
Ni tan arriba, ni tan abajo. Ahí. Ajá. Deme ahí. Lo de siempre, ¿no? En Colombia, cuando uno le pregunta cómo está,
Ahí vamos.
Ahí vamos. Bueno, nos quedan dos selecciones, Ecuador y Paraguay. ¿Con cuál quieres arrancar?
Y vamos con Paraguay.
Con Paraguay. Ahora listo, la selección del presidente de la CONMEBOL, el señor Alejandro Domínguez, sí. Que lo estamos viendo por ahí.
Ajá,
señor
Alejandro muy Domínguez. Popular hoy en día.
Muy popular Alejandro Domínguez, incluso sacó su muñequito, su muñequito malvado en el Instagram de la CONMEBOL. Fecha 5 para Paraguay, visitará Chile y en la fecha 6, ya sabemos, recibirá a Colombia. Es una doble fecha complicada.
Delicada.
Porque, bueno, le puede sacar puntos a Chile, pero contra Colombia se le complica, se le ha venido complicando. Hace rato no le gana, ¿no?
Sí, no.
A Colombia hace rato, bueno, en Asunción, porque en Barranquilla sí le ha ganado, sí, en Bogotá sí le ha ganado, pero en Asunción hace rato no le gana. No recuerdo cuál fue el último partido que le ganó en Asunción a Colombia. Es hace mucho tiempo. Entonces, es una doble fecha en donde, si saca un punto, no nos sorprendamos. Entonces, ¿dónde la podríamos poner, Jerry?
Ah, sí, es difícil, porque también entra como en esta dinámica de estar en una medianía y tal vez, porque también los rivales, bueno, visitar a Chile a veces le ha salido pues ese partido, pero la Paraguay que vemos hoy en día sabemos que se le complica bastante los partidos, ofensivamente no es ninguna garantía, tiene cero pegada, muy poca pegada, a duras penas pudo derrotar a Bolivia de local 1-0, entonces eso nos habla de que va a tener que seguir trabajando. Está la carta de que, bueno, Garnero ya tuvo más tiempo para ver a los jugadores, para estudiar los partidos, los rivales. Esperaríamos una mejor performance colectiva, por lo menos de Paraguay, apostando pues a este proceso con Garnero.
Sí, vamos a ver, pero yo creo que es una doble fecha complicada. O sea, yo no creo que esté así como regalado el asunto. Yo veo difícil el tema de Paraguay. ¿Medianía o más abajo? ¿Tú qué dices?
Vamos abajo, se me ajusta más abajo, abajo. Bueno. Tiene que trabajar esta Paraguay, esos partidos. Tiene que demostrar que está para competir, como algunos tal vez esperábamos, con los nombres que tiene, con los jugadores que tiene en todo su plantel. Esta Paraguay, pues, por lo menos debería ser más competitiva a nivel con mi gol, pero de momento no lo muestra.
Y mira cómo se está armando esta Terlice.
Es la fecha 5 y 6 picante.
Y está picante, ¿eh? Está picante. A ver, Gerald, sigamos con Ecuador. ¿Cuál será la doble fecha de la selección ecuatoriana de fútbol?
Sí, tenemos pues una doble fecha de Ecuador que será primero visitando a Venezuela, ¿no? Y luego tendrá que recibir a Chile en ese clásico de Byron Castillo, pues partidos interesantes, interesantes y que es una prueba más para ver si mejora este Ecuador de Félix Sánchez Vázquez. En cuanto a números está bien, está a pesar de que arrastra ese menos 3, está en puestos de clasificación. Pero son pruebas ahí para demostrar ante equipos que también han sabido sumar, sobre todo Venezuela, y que vamos a ver qué actitud asume sobre todo también Ecuador, que tiene una cuenta pendiente de local, ser más incisiva, ser más contundente, ser más dominador de esos partidos, y no le faltará pues motivación ante Chile.
Gerald, la doble fecha de Ecuador es compleja, bastante compleja la doble fecha de Ecuador porque Venezuela, Chile, una Venezuela con ilusión, una Chile que le tiene piedra, pero con Chile puede sacar el partido adelante. O
Con
sea,
Chile esperaríamos, sí, históricamente se le ajusta demasiado bien.
sí, con Chile puede sacar el partido adelante. Yo no creo que tenga mucho lío.
El desafío
La
ya
Chile es muy
será.
escasa. El desafío es contra Venezuela. Ciertamente. Medianía, ¿no?
Sí, es que
Sí,
tampoco podemos decir que
medianía.
sea mejor doble
Sí,
fecha, porque.
sufrirá, sufrirá, pero un poquito.
Ajá, y como viene jugando, tiene que demostrar Ecuador que está para grandes cosas, para ser un equipo que tiene ese funcionamiento con el que promete sus jugadores. Sus jugadores, pues sabemos que es una de las generaciones más prometedoras, pero todavía Sánchez Vázquez no le coge pues la mejor cara que puede sacar este prometedor conjunto de la tri.
A ver, Gerald, esta es una shortlist inédita.
Sí, nadie verde, ni
¿Nadie
siquiera
tiene la
Argentina.
mejor doble fecha? ¿Podemos salvar esto de alguna manera? A ver, ¿quién podría tener la mejor doble fecha?
Y es que todos son desafiantes, o sea, es que
Si es que todos tienen uno, ¿no?
si acaso Argentina, porque sabemos que es la una número del ranking y que
Imagínate
está
decir que tiene la mejor
imparable.
doble fecha cuando juega dos clásicos.
Es que, pues es la
Es
que.
difícil. Uruguay contra Argentina y contra Bolivia. Pues es que el partido contra Bolivia es tan fácil que podríamos poner a Uruguay ahí, pero como estamos hablando de la doble fecha,
Y
tiene
que
que
va a
jugar contra la
visitar
campeona del
a la
mundo.
campeona del mundo.
Sí,
Un clásico.
Venezuela, partido contra Ecuador es delicado, contra Perú es delicado y
Ya
Colombia lo
sabemos de Colombia,
mismo.
es una medianía eterna.
Sí, y Ecuador, no, 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 increíble.
No,
No, no hay.
inacreditable.
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 Inacreditable. ¿Entendió?
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 Vale.
Vale. Ay, estos días en Brasil. Brasil es tan cómico. Entonces nos quedó de esta manera. Ya será cuestión de ustedes decirnos si creen que alguna de estas selecciones sí tiene la mejor doble fecha, pero para nuestra consideración, alguna tiene.
Justifique su respuesta,
Sí.
pues.
Tiene complicación, porque pueden decir Uruguay, pero va contra la campeona del mundo. Pueden decir Argentina, son dos clásicos. Pueden decir Venezuela, pero Ecuador y Perú, difícil de todas maneras. Colombia, Brasil y Paraguay, dudoso. Colombia siempre es dudosa. Ecuador, ese partido contra Venezuela, contra Chile, más sencillo, pero este Ecuador no viene mostrando como muchas luces, sobre todo desde el partido contra Colombia, incluso contra Bolivia, a pesar de que ganó ese partido. Bolivia, pues, siempre horrible. Chile, también esa rareza.
¿Qué garantías
Brasil, esa
ofrece esta
rareza.
Chile?
Perú, lo mismo. Paraguay, lo mismo. No, no hay forma. No hubo forma, es increíble. Estoy sorprendido de lo que acabamos de hacer.
Sí. Así salió.
Estoy anonadado. Hablemos ahora de la Copa do Brasil. Como bien saben, estuvimos aquí en Río de Janeiro hablando de la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors. Con todos los líos que hubo de por medio, Fluminense al final en la cancha se coronó campeón de la Copa Libertadores de América 2023. Nuevo campeón, campeón número 26 en la historia del certamen. Gerald, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esta acortada que le ha pegado Brasil a Argentina en cuanto a títulos de Copa Libertadores?
Que estamos en este status quo del fútbol sudamericano, donde Brasil es el que tiene las olas de ganar, el que tiene los mejores equipos, la mejor preparación, la liga más competitiva, los mejores jugadores, los mejores sueldos, mejor dicho, o sea, tiene todas las condiciones para ser una liga que domina, que aplacer el contexto sudamericano y que lo sigue demostrando, y que sí, a pesar de que se enfrentaba a un Boca que arrastraba mucha mística y que pues venía haciendo ruido con esto de los penales, y que si arrastraba a Fluminense en ese contexto, pues hasta muchos ya daban por hecho de que Boca podía ir celebrando, yo entre ellos, pero se le ajustó pues este partido, que pudo reaccionar a tiempo, teniendo pues ese también esa ventaja de tener planteles súper competitivos, que en el banco te puede venir alguien que te cambie el partido, que te mude la partida, como decían.
Que haga virada, virada
con John Kennedy. Así que sí, es ese contexto.
Con Cazador de Urubú.
El popular Walsh. El popular John Kennedy.
Walsh.
John Kennedy, que pues sí, hizo gritar a todos los tricolores el pasado sábado. Y si sigue extendiendo esto, este Brasil que domina a placer el contexto del fútbol sudamericano, y que si sigue así con estos equipos recontracompetitivos y que tienen pues todas estas comodidades frente a los otros, difícilmente cambie este panorama, de que la gran mayoría de las copas irá para el país verde amarillo.
Exactamente, Gerard. Nosotros todos estos días hemos hecho la reflexión de cómo poco a poco Brasil le fue acortando en títulos a Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces nosotros llegamos y decíamos, bueno, en el 2010, ¿quién era campeón? Entonces decíamos Inter. Uh-huh. En el 2011, Santos.
Sí.
Luego, en el 2012,
tuvimos
a Corinthians. Luego, en el 2013, Atlético Mineiro. Uh-huh. 2014, corta ahí San Lorenzo, pero 2015 también corta River. 2016 uh-huh. aparece Atlético Nacional, pero 2017 otra Bien. Vez agarra la posta a Brasil. Y Gremio, 2018 aparece River otra vez, que Ajá. es como el que medio corta la situación,
Ajá.
y luego otra vez Brasil, 2019 aparece Os Poderes Rubronegros do Gabigol, cómo me ganó esa Gerard, increíble, 2020 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense. Gerard, estamos hablando de... ¿cuántos títulos? 10 títulos por ahí. De 2000,
tramo.
Sí, de 2010 a 2023, estamos hablando casi 10 títulos, sí. Inter, otra vez recuérdame, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, luego fue Gremio,
Flamengo, Palmeiras.
Flamengo, Palmeiras.
Fluminense,
claro. Flamengo, sí, 10 títulos. Estamos hablando de 10 títulos. O sea, estamos hablando que antes... del 2010, Argentina le llevaba esa ventaja de 12 títulos a Brasil.
Uh-huh.
Como ya Brasil sumó 10 más en estos años, pues ahora solo le lleva 2 títulos Argentina a Brasil. O sea, lo que a Argentina le costó como 50 años sacarle esa diferencia a Brasil, en 10 años Brasil ya le ha cortado en 10.
Oh,
en 10 títulos.
Bravísimo.
Está nada. Y si continúa esta tendencia de campeones brasileños, no va a tardar mucho Brasil uh-huh. en pasar a Argentina en cuanto a títulos,
uh-huh.
porque desde hace cuánto que no tenemos un campeón que no sea brasileño de Copa Libertadores, Gerald, desde el 2018, desde que la ganó River, luego 19, 20, 21, 22, 23, 5 años, 5 años consecutivos de equipos brasileños ganando la Copa Libertadores.
Uh-huh.
Y el otro año no es que, bueno, nos vamos de vacaciones, nos vamos, bueno, muchachos, gracias por todo, no. Vuelven, y vuelven con mucha potencia.
Ajá.
Y si el resto no se despierta, en cuestión de 3-4 años, veremos que cambiará la tablita y Argentina se quedará en 25, Brasil llegará a 26, 28, por ahí andará, porque no bajan el nivel, están ahí. De hecho, parte de la prensa argentina hablaba que lo de Boca había sido muy honorable, si tenemos en cuenta el equipo que era Fluminense y el equipo que era Boca.
Ajá.
Boca, que llegó a la final sin ganar ninguna llave mano a mano, a punta de penales, a punta de pundonor, a punta de Boca, 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 Boca. A punta de eso llegó a la final. Entonces, tenemos esta situación en la Copa Libertadores de América. Y a ver, aquí podemos hacer una apuesta. ¿De aquí a cuántos años Brasil pasará a Argentina en títulos de Copa Libertadores, Gerald? Yo creo que de aquí a 4 años.
Y sí, lo podría presentar así y tranquilamente. Está a 2, 3, tal vez un margen de 1, que haya alguna reacción, no sé. Pero la lógica que estamos viendo, ya lleva 5 años consecutivos ganando y está imparable. Ya será ver qué tanta efectividad hay, pero lo puedes esperar tranquilamente en ese lapso de tiempo.
En unos cuatro,
Sí.
en unos 4 años podría ser. A ver, nos están preguntando sobre nuestras sensaciones en la final de la Copa Libertadores. Las tuyas, Jerry.
Las sensaciones, bueno, que fue un partido intenso, que fue dramático, que fue cambiante. Es cierto que Fluminense tuvo pues la mejor cara futbolística, que se vio como el que fue más por el partido, pero por cierto tramo vi pues a Boca mejor acomodado en cuanto a lo mental, se estaba pues complicando demasiado, estaba sintiendo toda esa presión Fluminense en algún momento y se le veía que se le podía complicar de más el partido, pero apareció esa reacción. Los cambios de Dinis, el aire que da pues estos jugadores, esos planteles tan completos que tiene el fútbol brasileño hoy por hoy, y ya Boca, a pesar de que pues sí, tenía todo el arrastre de la mística y pues, que podía forzar penales y que hasta incluso tenía ventaja numérica, por un error garrafal de su jugador Fabra, se le escapa en esa ventaja que hubiera podido ser pues como la clave para llegar otra vez al empate, no se le da, y aquí ya paga un Fluminense que tiene más jerarquía individual y que también está más completo en cuanto a lo colectivo y lo demostró y fue justo campeón para mí.
Ay, yo les digo, esta final de Copa Libertadores, así como la de la Copa Sudamericana, la tuvimos que cubrir para dos canales, no solo para Palabra de Gol, sino para Mundo Maldini. Fue doble trabajo, pero también doble emoción. Hablamos con muchísimos hinchas
Sí.
de, obviamente, Liga de Quito, Fortaleza en la final de Sudamericana y en la final de la Libertadores con los de Boca y con los de Fluminense durante varios días, con la previa, en el partido, en el post partido. Y yo veo esas imágenes, yo veo esos videos y me da nostalgia, me da emoción y me da orgullo de nuestro trabajo en general. Porque nosotros, a ver, no somos de estar echándonos flores y decir como, oh, vean qué geniales que somos, pero estas cosas, por lo menos a mí, este tipo de cosas, Gerald sabe que yo no me conmuevo muy fácil, yo soy muy malvadao, ¿sí? Pero estas cosas a mí me conmueven, ver ese trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, eso a mí me conmueve muchísimo. Y también debo decir que cuando estaba ahí en el Maracaná y salieron los equipos y estaban las hinchadas, es de esos momentos en la vida como que tú dices, estoy enfrente de un sueño hecho realidad. Era una cosa increíble. O sea, ni siquiera sé cómo explicarlo. Pero cuando estaba sonando el himno de la Libertadores, luego el de Argentina, el de Brasil, naturalmente estaba a punto de llorar. O sea, estaba a punto de llorar porque yo decía como, esto es
El
increíble,
escenario y
inacreditable.
el escenario.
Era un escenario colosal. Fue todo hermoso, una lástima que se empañó en los días previos, con todo el tema de represión policial, entradas falsas vendidas a los hinchas, el desborde por parte de la organización y Conmebol y su poca previsión, ese fanfest que fue un fanfest nada más para los de Fluminense, porque los de Boca se tuvieron que ir para otro lado, quedó muy pequeño el fanfest al final, todo eso complicó, pero en la atmósfera, en lo que fue el partido, no, un partido sensacional, o sea, uno de esos que te queda grabado en la mente y que vuelvo y digo, a mí normalmente los partidos o las situaciones en sí no me hacen llorar o no me hacen conmover, pero yo estaba legítimamente conmovido cuando estaba ese partido andando. O sea, cuando empezó el partido yo estaba ahí como, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Yo decía como, bueno, no toca ver el partido, pero esto es increíble, es una cosa impresionante, impresionante, de verdad. Y todo esto gracias a ustedes por permitirnos hacer todo este cubrimiento. Estuvimos en Uruguay, ahora en Brasil, ya volvemos para Colombia, pero siempre fue un gusto llevarles a ustedes toda la información y todas las voces, todos los testimonios de los hinchas, desde los más locos hasta los más cuerdos. Siempre estuvo chévere eso. ¿Qué les encantó este microfonito? Les fascinó este
Sí,
microfonito.
eso es toda la
Decían,
magia.
sí, aquí está la magia, diciendo, ¿para dónde va? Para palabra de gol, para palabra de gol. Sí, siempre preguntaban y nosotros, acá, lea, lea, lea.
Le sacaban fotos a la
Sí, les
hora.
sacaban fotos. ¿Cuántas veces pidieron fotos? Yo me había hasta sorprendido. Yo, ve, me están pidiendo fotos. El micrófono quedó bueno, ¿eh? Quedó, pero bueno, oiga. Bueno, Gerald, ahora vamos a hablar de lo que será el Mundial Arabia Saudita 2034. ¿Tú te lo esperabas?
Con esa proximidad, no. Yo sí, pues, medio sospechaba de que, bueno, esto se le puede ajustar a Arabia Saudí en el futuro. Era el que, pues, estaba haciendo cola, estaba haciendo fila para reclamar, pero que lo anunciaran de una vez, pues sí, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Y pues vaya que Infantino quiere dejar todo listo de aquí a más de 10 años. Ya tiene sus sedes, ya tiene, pues, ahí todo bien planeado, ordenado, como tal vez él quería sus bolsillos, quería los bolsillos de FIFA querían, y finalmente vamos a volver al Medio Oriente para tener un mundial, esta vez en Arabia Saudí. Y si bien por los movimientos que había habido en cuanto a la interna de la FIFA y en cuanto, pues, siempre a lo que ha tenido, pues, esta predisposición del fútbol saudí de tener como ser el epicentro del fútbol mundial en algún momento, se podía esperar esto, que se anunciara en pleno 2023, me sorprendió bastante.
Sí, obviamente. Recordemos las palabras que dijo Infantino. Infantino llegó y mencionó, vanagloriándose, que hizo un recorderis de todos los mundiales asignados en estos años. Habló del 2026, entonces dijo, va a ser en Canadá, México y Estados Unidos. Luego llegó y habló del mundial del 2030. Va a ser en Sudamérica, bueno, Argentina, Paraguay, Uruguay, de forma inexplicable, con un solo partido. Y va a ser en Europa y en África, con España y con Marruecos. Y luego destacó, el de 2024 va a ser en Arabia Saudita. Entonces el tipo vendió de la siguiente manera el asunto. Dijo, esto es un mundial. Estamos integrando a todo el mundo ahora sí. Porque tenemos a México, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Marruecos, Arabia Saudita, todos inmiscuidos en los mundiales de aquí a 10, 12 años. Entonces, él lo vendió así y la FIFA lo va a vender así, que esto es un auténtico mundial. Que ahora sí tenemos la idea de mundial y todo eso, aunque sabemos bien que es un tema netamente marketinero de la FIFA, porque de hecho organizaciones de derechos humanos ya empezaron a cuestionar el hecho de que la FIFA le dé a Arabia Saudita el Mundial del 2034. ¿Sí?
La
Lo
misma
mismo que
historia.
con Qatar, que cuándo se va a hacer el Mundial, que si en verano, que si en invierno, empezamos con lo mismo. Entonces, desde el gobierno, bueno, desde las autoridades de Arabia Saudita, muy respetuosos ellos de los derechos humanos, han dicho que no pasa nada, que hay sitios en Arabia Saudita donde hace buen clima en esa época y que fácilmente pueden hacer el mundial en verano. Llegan las temperaturas como 50 grados en algunos lados, pero que en otros lados es bueno. Y que hay mucha tecnología para esa época, habrá mucha tecnología, entonces piensa meternos aire acondicionado en todo lado, pero que ese es el objetivo. Y como ellos son este grupo de personas que llegan y le da besos a la tierra, ¿por qué? ¿Por qué le dan besos a la tierra, Gerald?
Oro negro, ¿no? Oro negro que sale de
Exactamente. Claro, imagínate, si yo soy multimillonario, si yo tengo un pocononón de plata y toda esa plata sale ahí, debajo del piso, toda esa plata sale debajo del piso, yo llego y hago así, sale un poco de plata en oro negro, pues yo todos los días le doy un beso al piso. Entonces, todos los días le va a dar un beso al piso, ¿sí? Entonces, Arabia Saudita será la organizadora del Mundial 2034. Ya hay cuestionamientos de entrada, hay cosas extrañas de entrada, como el hecho de que los mundiales, se suponía que la dinámica era que se iban a realizar de forma conjunta, pero no, este va a ser
Único,
único
único.
para Arabia Saudita. Esperábamos que fuera Arabia Saudita con otro, pero no. Este también es el típico trabajo sports washing, se llama, ¿no? Entonces empiezas a lavar la cara del país mediante el deporte, algo que hizo Qatar y le salió Bocato di Cardinale, a las mil maravillas. Se
Sí.
retiró de esta candidatura del 2034, Australia quedó totalmente sola, Arabia Saudita. Y aquí es donde uno cuestiona, Sudamérica, la cantidad de tiempo que tendrá que esperar para hacer un mundial, no más en Sudamérica. O sea, solo por el hecho de tener esas inauguraciones en 2030, ¿ya cuánto tiempo se va? ¿A cuánto tiempo toca esperar?
Sí, sí.
Y Arabia Saudita tenía clarísimo el asunto. Arabia Saudita dijo, yo no peleo por el de 2030 porque el de 2034 ya es
Es
mío.
mío, ya
Es mío.
sabía.
Ya sabía Arabia Saudita que ese mundial era suyo y empezó el trabajo muy temprano, muy bien, llegó y llevó a figuras, Neymar, a Cristiano Ronaldo, a Karim Benzema, y bueno, a Kanté también, ¿no?
Kanté también,
a Kanté, Mané. Entonces empezó a llevar un poconón de figuras para supuestamente potenciar la liga, aunque en realidad no era tanto potenciar la liga, sino potenciar la imagen, la marca Arabia Saudita ante el mundo. Ya lo logró y ya tiene su mundial del 2034.
Ajá, sí, sí, se cumple, pues sí, este plan que veníamos adelantando, pues Arabia Saudí, que desde hace tiempo se ha venido inmiscuyendo más en lo que es las oficinas de la FIFA, siempre hay jeques al lado de Infantino, interesados pues en compartir negocios. Entonces también Arabia Saudí pues ha calado mucho el propio fútbol europeo, hay partidos, hay supercopas que se juegan en Arabia Saudí, caso de España. Entonces vemos como ese posicionamiento que ha tenido, que ha buscado pues este país para entrar en la elite del fútbol, y aquí ya el golpe definitivo, tener un mundial para él solo en una era donde supuestamente íbamos a ver multisedes, pero aquí Arabia Saudí la saca ellos solitos y van a disfrutar su mundial, van a tener ahí su mundial para hacer lo que se les dé la gana prácticamente, y vamos a ver el poderío que va a demostrar aquí Arabia Saudí. Ya ha venido pues construyendo todo esto y ya tiene pues lo que buscaba, ese mundial en su territorio.
Sí, Gerald, yo creo que esto va a pasar lo mismo que sucedió con Qatar. Se van a empezar a decir, no, que no se puede hacer el mundial ahí, que los derechos humanos, va a salir Infantino a decir, ¿cómo fue que dijo en el momento con Qatar que estaban cuestionando tanto, que él se sentía el más LGBTI, el más esto, el más asiático, el más, bueno, empezó a decir un poco de cosas y que
el discurso ya.
Sí, que él defendía a Qatar a muerte y salió un buen mundial, futbolísticamente salió un buen mundial, tuvimos la mejor final de la historia de los mundiales, porque sin lugar a dudas es la mejor final de la historia de los mundiales, esa de Francia contra Argentina, que más quieren 3-3 y penales, y con esa tajada del Dibu Martínez en los últimos minutos, ¿qué más quieren? ¿Sí? Pero la antesala siempre de estos mundiales es la que tiene los cuestionamientos, y Arabia Saudita tiene dos retos: respeto de derechos humanos, construcción de estadios. No está tan avanzado en tema de estadios, tiene mucho tiempo todavía, y pues le dan un beso al piso y sale oro, oro negro. Y tiene también el gran reto de tema temperaturas. Ya prometieron las autoridades, vuelvo y digo, que se jugaría en verano, que no habría problema de jugarlo en verano. Amanecerá y veremos. Ajá. 2034, ¿saben todo el tiempo que falta para eso?
Más de 10 años.
Sí, más de 10 años faltan para eso. Pero uno cuando menos se lo espera, ahí llega. Cuando estábamos hablando del Mundial de Qatar, cuando estábamos hablando del Mundial de 48 equipos y ya estamos en la eliminatoria rumbo al Mundial de 48 equipos, al primero de 48 que será en el 2026. Entonces, esto toca empezar a charlarlo de una vez, y el caso es que Arabia Saudita ya tiene su mundial asegurado en el 2034. Ha recorrido todo el mundo, Infantino, tomando votos, tomando apoyos, y ha conseguido su cometido. Foto, tomándose fotos.
Yendo a finales.
Yendo a finales. Ah, sí, porque estuvo en la de la Libertadores.
Ajá, sí.
Estuvo en la de la Libertadores. Y ya Arabia Saudita tiene su mundial, será en el 2034. Otra vez soccer por allá, y será como el Qatar 2.0, el Qatar de los recontracentennials, sí, porque ya pasaron millennials, centennials, de todo. Bueno, miremos por aquí qué es lo que nos está comentando la gente. A ver, girémonos por acá. A ver, estamos por aquí para mirar lo que dice la gente acá.
Magia.
Listo, esto es magia en vivo, esto es magia, magia negra en vivo. A ver, qué es lo que nos dice la gente. Aquí está. Bueno, Santiago Rosso adora el balón junto a nosotros. Muchas gracias, Santi, por adorar el balón junto a nosotros. Dice Winter and Soul, dice, buenas noches, muchachos, ¿cómo están hoy? Cansados, un poco cansados. Sí, y vamos a estar más cansados.
Si te dijera.
Si te contara, ¿sí? Y ahorita tenemos que salir corriendo al aeropuerto de Galeao. A ver, dice Martín Navarro, dice, ya partieron, toca desvelarse hoy. Sí, señor, obviamente, para abrir el balón y tener el antipoder activado, toca hacer eso. Aquí Winter al Soul dice, ¿qué les pareció la final? ¿Disfrutaron el partido? Yo lo disfruté mucho, como dije, al borde de las lágrimas.
Histórico.
Histórico. Aquí Dice Winter, dice, ¿qué les parece la llegada de Gustavo Alfaro a la selección de Costa Rica? Interesante, Costa Rica necesita un nuevo aire, aunque no sé si Alfaro se lo vaya a dar. Pues, entre Luis Fernando Suárez y Alfaro, ¿qué tanta diferencia hay? ¿Tú la ves?
Pues han sido, o sea, han clasificado, tienen experiencia en eliminatorias, y Alfaro pues tuvo pues esta suerte de ser un bombero, pero al final terminó siendo pues el constructor, el líder de, pues, de esta nueva regeneración que tuvo Ecuador, que es cierto, decepcionó en el Mundial, errores garrafales en cuanto al planteamiento, en cuanto pues la preparación mental, sobre todo en el momento clave, pero es un tipo curtido, porque en eliminatorias.
Por aquí dice PQ, dice, hoy Sago sacó la lista de convocados, se va por lo seguro y lo inmediato, ganarle al equipazo de Juan Rey Sonso. La Sagoneta inicia su camino.
sigue picando, ¿no?
Sí. También dice aquí, también Sago fue a ver los partidos de los clubes locales, algo que no hizo el vago y acabado de Costas. Señor, estaba ocupado en los casinos, respete a Costas, que cuando él se mete a los casinos es otra persona. O sea, aquí Marcelo Otero dice, salud desde Argentina, para mí la peor doble fecha es para Brasil por la realidad que tiene hoy, podría perder los dos partidos y eso sería catastrófico. No, porque me toca contra Colombia cualquiera es pele, tranquilos que contra Colombia cualquiera es pele. Sí. Entonces no se espanten mucho. A ver, por aquí dice Marcelo, Argentina podría empatar los dos encuentros o perder uno y aún así la escaloneta seguiría teniendo crédito. Si llega a ganar los dos encuentros, el mundo hablará de la escaloneta. Pues ya habló,
si es
campeón del mundo. Sí, ya habló, ¿qué más hay que hablar? Albertinho dice, buenas, Brandon y Yera, la semana pasada hicieron una shortlist de las mejores, peores finales de la Libertadores. Si hay Sudamericana, ¿cuál iría a mejor y peor? Santa Fe, Huracán, peor, Nacional, River, mejor. De la Sudamericana hicimos, antes de la final de la Sudamericana, hicimos, échale ojo a ese directo. Aquí nos dice Juanda, TGE, que activa el antipoder. Muchas gracias, Juanda, por activar el antipoder. Y por aquí nos dice Juan Mael, dice, muchachos, un gran abrazo desde Madrid, España. Me alegro mucho por el progreso del canal, ya viajando por todo Sudamérica. Pregunta, ¿cómo ven el futuro de Arias? ¿Seguirá en Flu? ¿Podría venir a Europa? Yo lo veo bien en Fluminense. Y aparte se paga bien en Brasil.
Sí, no, lo tiene todo. Es muy admirado, muy querido por los hinchas. Muchos nos
muy
decían,
querido.
Colombia, John Arias.
O sea, nosotros llegábamos como así, donde los de Fluminense. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y nos miran. Pero llegábamos así. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? John Arias. Inmediatamente ahí, como que, ¿sí?
Lo tiene todo, es un ídolo.
Acá es un ídolo. Que armamos este estudio improvisado, pero creo que cumplimos tanto en Uruguay como en Brasil armando estudios.
Ajá, y con el corto tiempo que siempre había.
Sí, yo creo que de supervisor de producción ya estoy, ajá. Ya estoy. Miré a mi primo, ya estoy. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una nueva edición de Adoramos el Balón. Gerald, como siempre, gracias por estar. No. Y en todo este cubrimiento, tanto en Uruguay como en Brasil.
No sé, yo encantado de vivir también este sueño. Fue una gran experiencia, como también fue el año pasado cuando fuimos a Argentina. Da para hacer un libro, todas las anécdotas, todas las vivencias que tuvimos acá. Y eso es un enorme agradecimiento que les tenemos para ustedes. Ustedes nos permiten hacer esto, estar en los grandes eventos, como son las finales de Sudamericana y Copa Libertadores. Y sí, que sea la una más de muchas. O sea, ojalá esto se vuelva a repetir, más eventos, y que podamos traerles a todos ustedes aquí de primera mano este cubrimiento tan sensacional que intentamos hacerles desde Palabra de Gol.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Adoramos el Balón. Esto es Palabra de Gol y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias.
Chao.